Estoy todavía un poco en modo carraspera, no entiendo bien por qué, nadie supo bien por qué. Vamos a ver qué pasa en cualquier momento. Me silencian un segundo, veremos. En cualquier caso, la grieta, voy a hablar de la grieta, vamos a hablar de la grieta. Voy a hablar un poco de la grieta. Este editorial se concibe en dos partes. Tiene dos tramos, dos ideas fuerza. ¡Qué bárbaro! Dos ideas en un solo editorial. ¿Qué pasa? Me van a echar de ADEPA, me van a echar de varios lugares. No hay que tener tantas ideas. No, no importa, tampoco son tan refulgentes. Por eso me perdonan la vida. Dos cuestiones quiero señalar. Lo primero, lo refractario que soy a ciertas expresiones, a muchas, que surgen como ingeniosa síntesis muy a menudo, con un modo de descifrar cuestiones complejas, como metáforas o imágenes, y son interesantes, y luego se cristalizan en exceso, se utilizan perezosamente, se entienden de todas formas, se usan como moneda de cambio, y pasan a empobrecer, a mi ver, el discurso. Siempre viene a mi cabeza, y por ahí vos me dirás que me voy muy lejos en el tiempo y también en el espacio, lo que contaba el maestro Jorge Luis Borges, ya me fui lejos en el tiempo, de las sagas de Islandia, de ciertos relatos, narraciones de Islandia, o sea que ya me fui lejos en el espacio también, que tenían una serie de metáforas, que eran metáforas congeladas, o sea, se utilizaban todo el tiempo en todos los poemas. O sea, por ejemplo, se decía, siempre me acuerdo de la misma, agua de la espada, y el agua de la espada era la sangre, lo cual es medio lógico, ¿no? Vos pinchás con una espada y sale algo en la sangre, está bien. Había otros referidos a los hombres, a los reyes y demás. Y como pasa con muchas de esas cosas, el primero que dijo eso fue ingenioso, el segundo pescó algo interesante, el cuarto también, el último era un perezoso que no quería decir sangre, que era más fácil, no inventaba nada y se remitía a lo mismo y entonces hasta limitaba, ¿no?, la riqueza del poema. De todas formas es una forma de modo de entender, sí, que si yo terminase empobreciendo el lenguaje. ¿A dónde voy con la grieta? ¿A dónde voy incluso con algunas expresiones con las que tengo un grado de acuerdo, con la fake news, con el lawfare? Yo en general concuerdo, y no es si lo sabes, con varias de las discusiones de los criterios de discusión que hay por ahí. Yo creo que existe lo que muchas personas denuncian o sintetizan como lawfare. Yo creo que las fake news existen. Yo creo que en la Argentina hay un nivel de polarización o de enfrentamiento, de antagonismo, de violencia, de maniqueísmo muy grande. Y a la vez, me parece, y me voy a ceñir en buena medida a la expresión grieta, porque sobre ella voy a seguir hablando acá y allá, me parece que hay un momento en que empobrecen la discusión. O sea, que vos das por hecho que estamos de acuerdo en aquello que estamos mencionando y por ahí no estamos de acuerdo. Das por hecho que con mencionar esa palabra ya has mencionado la vastedad del fenómeno y por ahí te quedas corto. En ese sentido, por ahí la cuestión no me atrae y me parece mejor, en mi pobre territorio, en lo que yo escribo y en lo que yo digo, no usarlas. O sea, es un modo. A mí no me atrae usarlas, digo, describo las cosas de otro modo. Tenía un profesor en la Facultad de Derecho que era muy malo y muy bueno. Era muy malo porque era muy severo y un poco autoritario y qué sé yo, cosas más. Era muy bueno porque te enseñaba muy bien y las cosas te quedaban en la cabeza y el tipo decía, si tú explicas con un ejemplo, tú lo único que conoces es el ejemplo. Y si tú explicas con un concepto, tú puedes inventar o manejar cualquier ejemplo que encastre o que quepa dentro del concepto. Está muy bien lo que decía el hombre y a mí me pasa lo mismo, no solo dentro del concepto, sino incluso de descripciones más grandes, más vastas. En Argentina yo dije, hay polarización política, hay maniqueísmo, hay enfrentamientos tremendos, hay rencores, hay todo eso hay. Eso es exactamente la grieta, sí y no, y me parece mejor ese conjunto de descripciones que aluden a saberes anteriores, a palabras que tienen un contenido, a ciencias sociales y también a lecturas costumbristas de la gente, que quedarse solo con la grieta. De cualquier modo, esto es lo que yo creo, y por eso cuando yo hablo o cuando yo escribo, cosa que a quién le importa, bueno, a alguien, ponele, pero a mí desde ya, y no mucho más, trato de no usar eso, de no quedarme en esos clichés o en esos rótulos, dicho con respeto, y punto. ¿Y qué hago en la discusión pública? En la discusión pública uno no puede ser tan hincha pelota. Porque, digamos, porque si no te pones un poco pesado, si vos vas a una sede, a un conversatorio, digamos, a una mesa redonda, o a la propia mesa de tribunal, y alguien dice a grita así, yo no creo en la palabra de grieta, distraes al cohete, te pones un poco hincha, digamos, ¿no? Te pones un poco fastidioso y haces lo mismo que querés evitar, o sea, andás rondando en torno a la palabra. Lo dejo pasar, no digo grieta, doy por entendido lo que me quisieron decir, y en todo caso trato de abrir el angular de nuevo, si es que me da la capacidad, pero en todo caso trato. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que sí hay una cuestión en la Argentina que se puede llamar grieta, empobreciendo o achicando un poco el concepto, pero que se puede explicar de modo mejor, más amplio, y que de todas formas aproximás un poco en cualquier conversación cotidiana cuando decís grieta, aunque la expresión, insisto, para mi gusto se queda corta, empobrece, achica, fenómeno, pero algo entiende. El que le decís grieta entiende para dónde vas, aunque por ahí no le estás abriendo tanto la cabeza, creo yo. Lo que es cierto en este momento que ocurre en la Argentina, en su sistema político, ocurre en el mundo, en los sistemas políticos, que hay un nivel de polarización, de antagonismo, de maniqueísmo, de exclusión del otro, de intolerancia muy alto, que estoy convencidísimo, surge desde muchas posiciones, pero favorece a posiciones minoritarias, de derecha, autoritarias y demás, más que a las otras, aunque todos, en algún sentido, nos metemos en ese barro y en ese barro a veces peleamos. Y entonces yo creo que hay es totalmente razonable preguntar. Lo primero que hay que preguntarse es si esos niveles de antagonismo cotidianos que se dan en la vida política, que se dan en las redes sociales, que se dan en una conversación y café y demás, son exactamente consistentes con las diferencias que existen. Y tal vez yo creo que no. Yo creo que tal vez hay más bronca, más exclusión, más rencor y más antagonismo que el que aparece en los modos de discutir, en las maneras de discutir. Yo con vos no hablo, vos sos esto, vos sos lo otro, etcétera, etcétera. O sea, la exclusión del otro alcanza niveles de severidad muy grandes. Yo ya te lo he explicado, por ahí amplío un poco más lo que estoy diciendo, pero vale la pena. Soy un convencido, por ejemplo, visto desde mirando al peronismo y en particular al kirchnerismo como objeto de estudio, que el odio que concita el kirchnerismo, que la bronca que se le tiene, que el nivel de exclusión que se tiene, que el nivel de persecución que le ha tocado es mucho mayor y es desproporcionado a los cambios positivos, a mi ver, por cierto, que ha producido en la sociedad. O sea que el kirchnerismo versus el primer peronismo es mucho menos reformista, mucho menos revolucionario, mucho menos revulsivo, y sin embargo lo odian igual. Ese es particular, ¿no? Es decir, el odio es proporción de los intereses afectados. Muchas de las personas que piensan como yo dicen que sí, es lógico, es función de los intereses afectados. Hay una correlación, pero tal vez la proporción no ande, tal vez. Me estoy yendo por las ramas un poco, pero ¿por qué? Porque quiero hablar de la necesidad de comprender esto y también desde todos los lugares, en particular de quienes aspiran a que haya gobiernos con representaciones amplias, políticas que contemplen a los sectores mayoritarios y demás, hay que pensar, hay que preocuparse también por la parte que le toca a cada quien, por la parte de decir, ¿qué hago yo? ¿Qué hace nuestro grupo? ¿Qué hace nuestra agrupación? ¿Qué hace nuestro partido? ¿Qué hace nuestra coalición? Por atenuar esto, por mitigar esto, por no enrarecer, no echar más leña al fuego si no es necesario, por no contribuir a la grieta, ¿querés? Sí, a la grieta, que no sé, a la bronca, a la rabia, al lenguaje de exclusión, al maniqueísmo, ¿no es cierto?, a todas estas cosas. En ese sentido, se difundió por redes sociales, y enseguida te vamos a hacer escuchar un pequeño tramo, un mensaje de Esteban Burrich. Esteban Burrich es un conocido político de Juntos por el Cambio, fue ministro de Educación en provincia y en la Nación, fue senador de la Nación, participó en una elección muy recordada, en la que sacó alguna ventaja a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. es un hombre de pro, digamos, es un hombre de pro de la fuerza política, es un hombre de Cambiemos, y también sabemos, en general, quienes estamos en este mundo, que padece hace un tiempo largo ELA, que lo afecta muchísimo, que está muy limitado en una cantidad de sus funciones, que en razón de eso renunció a su banca por no poder estar en condiciones de llevarla. Se le ofreció, en ese momento fue un momento interesante en la política argentina, porque José Mayans, el titular del bloque de Frente de Todos, le ofreció inclusive dispensar la obligación de concurrir al Senado para que pudiera ejercerlo. Y él explicó que no estaba en condiciones, que no iba a ser, qué sé yo. Y Cristina Fernández de Kirchner lo trató muy bien también, con unas palabras, en la cual rescató a su persona y le dijo que lo sabía, y es cierto, Bullrich, un hombre muy creyente, y qué sé yo, y que esa fe, en fin, y la enjundia que tenía por ahí lo ayudaban, en fin, fue un momento importante. Y en estos días Bullrich, discutiendo con su homónima Patricia respecto de la grieta, emitió un video que está en YouTube, que está y que está en su cuenta de Twitter, en la cual, por así decir, habló, en este momento habla a través de uno de esos dispositivos que establece, ¿no?, que encuentran un modo de hacer, de producir la voz, que lo tiene pobre Jorge Rivas, lo tuvo Ricardo Piglia, en fin, la voz que se escucha, entonces no es su voz, la voz que tuvo siempre, sino es la voz de dispositivo, pero la cabeza que lo piensa es la de él. Y me pareció interesante traer a cuento, el planteo dura algunos minutos más, lo que dijo, lo que quiso decir Esteban Bullrich en medio de este barullo, porque Bullrich ha sido una figura y sigue siendo una figura que tiene una posición, y él mismo señaló, y me interesa también subrayarlo, él mismo subrayó que quiso, que él en su momento, cuando se hizo pública su enfermedad, dijo: yo no quiero que esta enfermedad me defina. Yo existí antes y existiré después de esta enfermedad. Esta enfermedad no me termina de definir. Uno sabe y uno piensa lo que debe gravitar la situación que tiene, pero le gusta escucharlo y recomendarlo a su modo, y lo escuchamos.
Me veo en la obligación de definir qué es la grieta. Para mí, la grieta es un mecanismo fomentado desde parte de la dirigencia política que usa y enfatiza las divisiones que existieron siempre en el país como estrategia para ganar poder. Se basa en el invento malintencionado de creer que aquellos que no piensan como yo lo hacen por motivos espurios, convirtiéndose en enemigos. El uso repetido de esta estrategia fue penetrando en la sociedad hasta llegar al seno de ella, la familia. Tanto así que se hizo imposible en muchas de ellas hablar de política, llegando en muchos casos hasta dejar de hablarse del todo. La Argentina era tierra fértil para que prendiera esta semilla de división, porque tenemos la vieja y cuestionable costumbre de denominar a un grupo político por su líder. Así tuvimos a irigoyenistas y a lograristas, peronistas y antiperonistas y, más actual, alfonsinistas, menemistas, kirchneristas, macristas y cristinistas. Esto facilitó el trabajo de los excavadores porque permite trasladar todas las características negativas del líder a los miembros de su grupo. En ningún otro país del mundo que yo conozca se da este fenómeno. Esta combinación de identificar al enemigo y generalizar y personalizar las ideologías llevó a que fuera imposible llegar a acuerdos políticos. Cualquiera que fuera atrapado negociando con el enemigo era un traidor o traidora. Ni hablar si en esa negociación había cedido algún centímetro para llegar a un acuerdo.
De nuevo, no cabe, ni sería interesante que yo dijera en qué punto discrepo o no discrepo con parte de este planteo de Bullrich. Lo que me parece notable es que lo haya hecho. Lo que me parece notable es que en el hilar de ese discurso, de ese planteo, haya colocado al macrismo como una de las identidades políticas que se define por el nombre de su jefe. Lo que me parece notable es que use ellos de todos y todas o alguna referencia así, que son más propias. En fin, lo que me parece notable es cómo ha pensado este mensaje y lo que quiere decir, y me parece, y en ese sentido me parece interesante plantearlo. Estoy totalmente de acuerdo con Esteban Bullrich en su trayectoria. Olvídate, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de tal vez la necesidad, la lógica de pensar y pensarse uno en medio de ese antagonismo y de ese barro. Lo que ocurre, y nos ocurre a muchos, sobre todo, y nos desafía, es que pensamos que en general ese nivel de antagonismo, ese nivel de maniqueísmo, ese nivel de exclusión, esa existencia de trincheras, beneficia a un sector, beneficia a las minorías que no necesitan agrupar, beneficia a los grupos dominantes que no necesitan congregar multitudes ni convencer diversidades, necesitan a los dueños del poder que no necesitan escuchar. Entonces, pensando todo esto, tal vez la reflexión valga la pena en un contexto que, por cierto, es difícil, en un contexto donde hay mucho reproche que hacer. Vos sabés que en este programa se plantean, pero en el que a la vez hay que pensar cómo lo hace cada cual. En parte, vuelvo a lo del principio, para no repetir lugares comunes, pero mucho más para entender cómo emitís los mensajes y no sumarte a todo lo que ayuda a la decadencia, al antagonismo, a la falta de capacidad de diálogo y de sumar, que no es la totalidad de nuestros problemas, por ahí no es su principal fuente, pero es uno de ellos.